Doctora, usted ha sido invitada a este Encuentro Nacional de Pastoral Familiar en Ecuador con objetivos muy precisos y que tienen que ver no solamente con conceptos, sino con cuestiones muy concretas como la importancia de la sexualidad, la reproducción humana. ¿Nos podría dar un panorama sobre lo que ha sido su participación en este encuentro?
Bueno, pues estoy dando un curso sobre los aspectos éticos de la sexualidad conyugal. Entonces he partido desde los fundamentos filosóficos, sobre todo los fundamentos éticos. Después hemos dado una visión de lo que es los aspectos biológicos de la sexualidad para que se comprenda por qué la sexualidad conyugal está fuertemente unida a lo que es la apertura a la vida y la unión esponsal. Y después están tocando temas ya más concretos, partiendo de la primera realidad de todo matrimonio, sobre todo de todo matrimonio católico, que es la paternidad responsable, los métodos naturales, sobre todo el método de la ovulación, el mecanismo de acción de los diversos anticonceptivos para poder analizar las implicaciones éticas y lo que es la fertilización artificial, cerrando con un tema que es una ideología que es contraria a las enseñanzas del magisterio y la iglesia, contraria al bien de la familia, del matrimonio y de la vida, que es la ideología de género. Entonces, ¿en qué consiste esta ideología y de qué manera ha ido atacando y debilitando lo que es el matrimonio, la familia y la vida?
Ya nos llama la atención precisamente que el curso, como bien ha dicho usted, ha iniciado precisamente con principios éticos. Seguramente usted, como miembro de la Pontificia Academia para la Vida, basados muchas veces en cuestiones que tienen que ver directamente con el magisterio de la Iglesia. En este sentido, ¿cuáles son los puntos básicos necesarios en este momento, en la actualidad, para comprender la importancia de la familia en la sociedad?
Bueno, una es, en la familia se aprenden los valores. La crisis del matrimonio, de la familia, se debe justamente a una crisis de valores y es muy importante en la vivencia del matrimonio, pues el testimonio de lo que es el verdadero valor de la vida y del amor, unidos a lo que es la sexualidad, sobre todo para los jóvenes, para que comprendan estos temas. Y también en este sentido es muy importante, y lo insistía ya Juan Pablo II, el Grande, y lo sigue insistiendo Su Santidad Benedicto XVI, que una de las más importantes enfermedades de nuestro tiempo es el relativismo ético, es decir, no reconocer el pecado, no reconocer lo que está mal en sí. Entonces hay que alertar de saber distinguir la ética como una ciencia que se puede fundamentar y que es universal, con verdades objetivas, de lo que es una ideología que se llama relativismo ético. Y esto pues se enseña sobre todo con el ejemplo en la familia, y la sexualidad pues tiene fuertes implicaciones éticas, que cuando no se consideran y no se respeta el designio de Dios sobre la sexualidad y lo que es la cuestión ética sobre la sexualidad, que esa es comprendida por la razón, no se necesita tener un credo, pues sucede una banalización de la sexualidad que da puerta abierta a lo que conocemos como la cultura de la muerte.
Usted habla del valor y la dignidad de la sexualidad conyugal y la procreación. Sin embargo, sabemos que casi siempre pareciera como si la Iglesia Católica no hablara de la sexualidad. En cambio, es fundamental, es la base también de la procreación. ¿Y cómo podemos entender la sexualidad como católicos, como cristianos?
Bueno, realmente el entendimiento es de ciencias de la razón. Es muy importante regresar a las bases de la antropología filosófica, sobre todo de la antropología sexual, de las ciencias médico-biológicas, que nos muestran que el acto esponsal está fuertemente unido, esto sí en común con el resto de los seres vivos, con la procreación, pero en el ser humano tiene una dimensión que la lleva a un escalón superior, que es que también es una manifestación de amor a través de la sexualidad esponsal, de lo que se conoce como la relación sexual, o con un término mucho más rico que es el abrazo esponsal, es la manifestación más sublime del amor humano entre un esposo y una esposa. Y es en este acto de amor sublime que el esposo deposita en el cuerpo de su esposa el germen de vida, que son los espermatozoides, que junto con la célula que aporta la mujer, pues puede dar inicio a la existencia de un nuevo ser humano. Esta es una responsabilidad muy seria. Simplemente si la ve uno con ojos terrenales y humanos, pero si uno pudiera lanzar la mirada a un sentido teológico, pues la profundidad de un abrazo esponsal es mucho mayor, porque es una manera de ayudarle a Dios, que es el creador, a poder invitar a la existencia a nuevos seres humanos, porque el esposo y la esposa aportamos pues la parte corpórea a través de las células sexuales, pero Dios siempre estará presente infundiendo un alma.
Doctora Calma, nos llama la atención estos dos aspectos que usted ha mencionado de este taller. Uno de ellos tiene que ver con la fertilización artificial.
Sí, la fertilización artificial, fíjese que cuando hay que comprender que el abrazo esponsal debe estar siempre abierto a la vida y ser un motivo de unión matrimonial, es decir, una manifestación de amor. El hombre en su libertad ha tratado de que se dé el abrazo esponsal o la relación sexual borrando uno de los dos significados. Cuando se cultivó esta mentalidad del anticoncepcionismo, lo que se pretendía es que se diera la unión por amor, pero se borrara el significado de la vida. Esa es la base de los anticonceptivos. Pero después se pretendió, en aquellos matrimonios con dificultad para lograr un embarazo, que se pudiera dar el inicio de una vida sin que se diera la unión por amor de los esposos. Entonces, el origen de las técnicas de reproducción artificial y de los anticonceptivos es el mismo: no reconocer la fuerte unión y la unión sustancial entre los dos significados del acto esponsal, que es el significado unitivo y el significado procreativo. Después se llegó directamente a destruir la vida, que ese es el aborto, y se llegó también directamente a destruir el amor, que esa es la pornografía y la prostitución. Entonces realmente todo esto se va haciendo una cascada de violaciones a lo que es la ley natural y el designio de Dios tan grande sobre lo que es la sexualidad conyugal y la sexualidad humana.
Como segundo punto, también importante para concluir estos aspectos que ha tratado en el taller, habló de la ideología de género.
Bueno, la ideología de género es pues una serie de ideas, una ideología contemporánea que ha hecho mucho daño, porque pues la mejor parte de las personas de buena voluntad piensan que la palabra género es un sinónimo inocuo de sexo, y esto no lo es. Atrás de la palabra género existe toda una ideología que pretende pues atacar lo que es el valor de la persona, porque siempre contrapone al hombre y a la mujer. Cuando se habla de género, no se habla de dos sexos, masculino y femenino, sino se habla antes de cinco géneros. Hoy la Asociación Lésbico-Gay habla de 21 géneros, ¿no? Se habla de que la mujer no debe ser esclavizada por la maternidad, se habla de los derechos reproductivos, que significa imponer los anticonceptivos a edades cada vez más tempranas, incluso a las niñas, de imponer el aborto, incluso a edades muy tempranas, con desconocimiento de los padres de familia, implica imponer los derechos sexuales, es decir, sacar la sexualidad de su contexto natural, de su ley natural, de su designio divino y, por supuesto, de todo parámetro y de toda norma ética. Entonces, es una ideología que es muy agresiva, tanto para la persona, como en el matrimonio, como para la familia, ¿verdad? Tenemos una riqueza en las enseñanzas del magisterio sobre antropología filosófica, sobre cuál es el papel de la mujer en Dignitatis Mulierum, en la Carta a las Mujeres, como para estar escarbando en otras ideologías que lo único que hacen es convertir en objeto a la mujer y quitar su dignidad esponsal y su misión tan importante de madre y esposa.
Una de las cosas que muchas veces escuchamos frente a todo lo que tiene que ver la familia, todo lo que tiene que ver con el matrimonio y las relaciones humanas, siempre se impone como una palabra que es libertad. ¿Cómo poder hablar de libertad dentro del contexto familiar?
Bueno, la libertad es un gran don que tenemos los seres humanos, pero también es una responsabilidad, ¿no? La familia es el ambiente donde debe de formarse o forjarse la verdadera libertad humana, que es una libertad que debe dirigirse hacia el bien y a la verdad, y debe hacerse con mucha caridad, ¿no? Entonces, esta enseñanza en la libertad es muy importante que se haga en la familia, sobre todo a través del testimonio de los esposos, pero también a través de la educación de estos temas que corresponden a los padres de familia enseñarlos, no al Estado, no a la Iglesia, ¿no? Entonces, Magisterio de la Iglesia insiste mucho en esto, el papel primordial de los padres de familia como educadores y formadores de sus hijos, sobre todo en estos temas de la sexualidad, de la vida y del amor, siempre en un contexto de valores, ¿no? del valor del matrimonio, del valor de la familia, de la responsabilidad que implica.